3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, ¿qué tal familia? Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, es la número 535. Durante la próxima hora repasaremos las noticias más importantes del mundo tecnológico, conoceremos asuntos que os interesan, algo más de software libre y en nuestro Ciberchoco hoy nos acompaña un auténtico locutor de eSports, de deportes electrónicos, jugados como a modo de videojuego. Hablaremos con Sergio González Pulgar. Ya sabes que para contactar con este programa puedes escribir un correo electrónico a oyentes@enredando.net, mandarnos un mensaje de voz en el 944833009 y por supuesto a través de nuestra página web en www.enredando.net. ¡Nos vamos a las encuestas! Enredando.
La informática que se escucha.
Las preguntas de todas las semanas puedes encontrar en nuestro portal en www.enredando.net. Esta semana, pues, como siempre, incorporamos una nueva y eliminamos la más antigua. Y precisamente por ahí comenzamos, por la que esta semana ya nos abandona. ¿Utilizas habitualmente el receptor GPS del teléfono móvil? Te lo preguntábamos así. Respuesta ganadora, 39% de vuestros votos. De vez en cuando le sigue de cerca con un 33%, sí, bastante a menudo. El 17% habéis contestado, el mío no tiene GPS, el móvil tuyo no tiene GPS. Y el 11% habéis dicho, no, nunca. Con lo cual tenemos un porcentaje bastante elevado, en torno al 70%, que o bien frecuentemente o bien de vez en cuando pues utilizáis el receptor GPS del teléfono móvil. Suponemos que la aplicación más habitual sea para navegar mediante un navegador, mediante tráfico, o sea, para navegar para llegar a un sitio con el coche, vamos, un navegador de tráfico. Pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo, hacer tracks de algún camino, o muchas otras facilidades que se están implementando cada día en nuestros terminales móviles. Vamos a encontrar las encuestas que ya puedes encontrar en www.enredando.net. Deberían los editores de Wikipedia decir si perciben remuneración por sus artículos. El 37% habéis contestado, va a dar igual. Empatados a un 25% tenemos sí, por supuesto, o no, no es necesario. Las dos con el 25%. Y el 12% final habéis contestado, no lo sé. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberían los editores de la Wikipedia decir si perciben remuneración por sus artículos? Vota, 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 www.enredando.net. Vamos a otra de las encuestas. ¿Participarías en la búsqueda de errores en software? El 43% como respuesta ganadora. Tenemos sí, pero me faltan conocimientos y tenemos un cuádruple empate. Con las siguientes respuestas, no, no me interesa, sí, ya lo suelo hacer, sí, pero necesitaría más tiempo, o no lo sé, no me lo he planteado. Por lo tanto, pues va ganando la de que te gustaría participar en buscar errores en software, pero pues te faltan conocimientos. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Cuánto dinero gastas al mes en aplicaciones para el móvil? En esa tenemos absoluta unanimidad. El 100% de los votos se lleva la de 0 euros. 0 euros gastas al mes en aplicaciones para el móvil. Y en tu caso, cuéntanoslo. ¿Cuánto gastas al mes en aplicaciones al móvil? Puedes votar ya a www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Has hecho alguna vez un selfie con el móvil? Ahí van las respuestas. Sí, de vez en cuando. Sí, habitualmente. No, nunca. No sé lo que es un selfie. O muy pocas veces. Esas son las respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Has hecho alguna vez un selfie con el móvil? Vota, 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 vota. www.enredando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
En los últimos tiempos el deporte electrónico está en auge, los videojuegos y todo ello, pues dentro de su mundo, está creando una nueva profesión, la de locutor de deportes electrónico. Hoy vamos a compartir este Ciberchoco con Sergio González, que de esto sabemos que sabe mucho. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Enredando, bienvenida a este programa. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste esta faceta de locutor de deportes?
Bueno, podemos decir que es como una nueva profesión, ¿no? Una nueva profesión dentro de lo que es el periodismo en general, al igual que hay periodistas económicos, hay periodistas de medio ambiente, deportivos también, bueno, pues hay periodistas ahora, poquito a poco y creciendo, de deportes electrónicos. Bueno, básicamente la función es intentar hacer que un juego a nivel competitivo, que evidentemente tiene participantes, pues tenga una o dos personas o incluso tres que comenten lo que está pasando en el juego para que la propia partida pues tenga un poquito más de aliciente y por supuesto también para informar y hacer que el espectador vea cosas que igual él solo de manera individual no es capaz de ver en el momento.
¿Cómo empezaste, Sergio, con todo esto?
Bueno, mi caso es un poco peculiar porque yo en el año 2003-2004, un juego que es el Counter-Strike, que se conoce bastante porque es uno de los juegos de equipos más conocidos, pues bueno, desde mi casa decidí con el simple Winamp, con la opción de Shoutcast, comentar partidos, pues porque a mí me gustaba esa faceta. Sin nada, sin haber empezado ni a estudiar ni en pensar que podía ser una salida profesional para mí de ningún tipo. Entonces, bueno, empecé desde mi casa a comentar partidos de Counter-Strike. Yo veía la partida a través de una plataforma que era pues plataforma espectador. Me conectaba al servidor y a través del otro sitio yo comentaba lo que estaba pasando. Entonces, bueno, las personas que querían ver el partido y escuchar mis comentarios pues empezaron siendo pocas, pero luego la gente me decía, joder, pues si lo haces bien, pero pues esto puede tener su gracia. Y bueno, pues empecé a decir, bueno, cuando había algún torneillo, yo me ofrecía, oye, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Y bueno, pues como era algo novedoso, la gente le hacía gracia. Y la verdad es que, bueno, empecé a moverme a diferentes campeonatos en Madrid, Zaragoza, también aquí alguno en Bilbao, en otros sitios. Y bueno, parece que la cosa gustaba, iba para adelante. Y estuve unos buenos años comentando partidos de Counter-Strike y luego pues lo dejé durante un tiempo, precisamente para estudiar la carrera de periodismo, y he terminado ahora mismo locutando partidos de fútbol real y de FIFA 14, que es el juego que está ahora de fútbol.
Eso te iba a decir, porque ya sabíamos de tu faceta en la retransmisión de partidos de fútbol, de los del balón normal, pero es que ahora hay que hablar del balón virtual, y es que sí que me parece sorprendente. Hombre, quizás algo más sencillo, porque ¿qué es más sencillo, ponerle voz a un partido de fútbol o a uno de Counter-Strike?
Bueno, a priori cualquier persona dirá que es más fácil a uno de FIFA, ¿no? Porque al fin y al cabo es fútbol, como tú bien decías, virtual, pero sigue siendo fútbol. Pero bueno, si tienes muchos conocimientos del Counter-Strike, como era mi caso, porque ya había sido jugador en activo y conoces mucho la faceta y el vocabulario y lo que tienes que utilizar, pues bueno, pues quizá en mi caso no. Pero bueno, a priori puede parecer que el FIFA 14, y comentabas que es fútbol virtual, sí, tiene cosas buenas. Las cosas buenas que tiene es que un pase es un pase, un gol es un gol y un centro sigue siendo un centro, y una tarjeta es lo mismo. Pero bueno, ya haces comentarios de está utilizando un tipo de juego en largo, está dejando que sea el rival que tenga la posesión y el peso del partido, o está regateando bien, está sabiendo moverse. Bueno, tiene pequeños detalles de lo que es el propio juego, que es lo que se incluye, y la diferencia que es de un partido de fútbol normal a uno virtual. Y también otra cosa, el ritmo es diferente. El ritmo de un partido de FIFA es mucho más alto que en un partido normal que vemos en la televisión. Eso también dificulta un poco más la labor.
Sergio, ¿cuáles son los países o en qué partes del mundo es donde toda esta faceta de periodista de juegos electrónicos está más desarrollada?
Principalmente dos, por orden, Corea del Sur. Corea del Sur tiene dos canales de televisión dedicados las 24 horas del día a emitir partidos tanto en directo como en diferido. Estamos hablando pues de dos cadenas, como otras tantas que conocemos, que se dedican quizá pues un canal de fútbol propio. Bueno, pues esto, pero de deportes electrónicos, ya sea de juegos como League of Legends, el Counter Strike, de otros tantos, de FIFA también, por supuesto. Eso está en la parte más alta. Por dar un dato, Corea del Sur es el primer país que en 2005 creó y construyó un estadio para poder ir y ver deportes electrónicos con sus comentaristas. Y en segundo lugar, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una liga profesional. Además, en Estados Unidos hay que tener en cuenta que allí es el primer país en el que se les considera profesionales, es decir, ellos pueden solicitar un visado, un pasaporte, unos días para irse a donde les corresponda, únicamente alegando que tienen una competición de deportes electrónicos. O sea, esos son dos países, Corea del Sur y Estados Unidos, sin ninguna duda.
Bueno, pues esos son los países donde más está desarrollado. ¿Qué tal ves el asunto en España? ¿Puede llegar algún día a estar a ese nivel?
Ojalá, por lo menos para mí sería una buena noticia. De momento, bueno, van saliendo cosillas. Y el otro día, bueno, pues hay que comentar, porque creo que es un poco el punto de partida de la pregunta que me haces, que ya hay un comentarista de deportes electrónicos al cual hace unos meses se le ha traspasado una oferta por parte del creador del juego de League of Legends, de Riot, y se lo han llevado al Reino Unido. Y dentro de sus facetas de trabajo, el 80% es retransmitir partidos de League of Legends, y luego el resto de cosas, pues bueno, colabora en lo que le toque. Ese es el precedente. Una persona que a día de hoy vive de retransmitir deportes electrónicos. ¿Si esto puede tirar para arriba? Pues yo creo que sí, en el sentido de que si sigue habiendo competiciones y si el público sigue creciendo, van a querer tener a comentaristas, porque le da espectáculo, le da veracidad, le da profesionalidad, que creo que es lo que todos queremos, de los que estamos aquí presentes.
Incluso ya juegos como el FIFA tienen ya todo el sistema de comentarios integrado entre el propio juego. Hay un modo en el que tú estás escuchando el juego y estás escuchando esos comentarios, con lo cual está claro. Yo creo que en el fútbol estamos más acostumbrados en ese tipo de deporte, y en el resto quizás menos, pero ya ahí está ya como una forma natural de verlo, ¿no?
Sí, lo hay. Dentro de los partidos de FIFA, pues sí, además a la gente le gusta, los jugadores que participan en torneos un poquito, pues como decimos, se pueden decir semiprofesionales, tampoco nos podemos venir muy arriba con las palabras, pero bueno, hablas con ellos y dices, me encanta que me retransmitas tú los partidos, porque le estás diciendo de una forma mucho más intensa lo que él está haciendo, y en ese momento evidentemente ellos te dicen, ojalá cuando estoy en mi casa, en vez de escuchar los comentarios que tiene el propio juez, estuvieses tú ahí conmigo. Son cosas que ellos agradecen y les gusta, y tienen mucha más adrenalina, lo viven de una manera muy real, y al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? De darle una emoción extra a un juego que a priori puede parecer fútbol, pero que tiene también sus entresijos y sus habilidades.
Sergio, habiendo sido jugador y aportándote esa experiencia, ¿no?, a la hora de retransmitir, ¿qué es lo que se siente cuando ahora echas una partida al Counter-Strike? ¿Te da la sensación de que tienes que retransmitirlo también?
Pues a veces lo hago, no voy a decir que no, ya he jugado muy poquito, pero a veces me lo hago yo, pues estoy solo en casa, me voy a echar una partida de ciento en viento, o juego al FIFA, por ejemplo, el tema de FIFA con mis amigos es un poco pues anecdótico, porque de vez en cuando, pues si nos quedamos algún día o alguna tarde para echar unas partidas, pues me anima, venga va, que quitamos el sonido de comentarios y lo haces tú, venga, que es mucho mejor. Bueno, pues con el Counter Strike a veces también estoy yo solo y me arranco, y digo, mira va, he salido por izquierda, tira la bomba, pim, pam. Lo hago alguna vez, pero con el FIFA pasa mucho, era lo han intentado y a veces lo consiguen, a veces es un poco pesado, no, tal, y sacan el móvil y te graban y luego lo comentan. Sí, bueno, se puede extrapolar, sí, ¿por qué no decirlo?
Estamos en el marco de la Game Gune, se está celebrando estas competiciones, con lo cual pues es el marco ideal para poder hablar de todo esto. Hay un aspecto que he observado aquí en Game Gune, y es que a algunos jugadores también les molesta un poquito el sonido de los comentarios, que se quieren meter totalmente en el juego y esto les llega a molestar. ¿Qué opinas de esto?
Lo que comentas, sobre todo al principio, ha sido mucho más fuerte, pero los jugadores también, yo creo que tienen ya totalmente asumido, integrado la inmensa mayoría, porque saben que funciona así, que es necesario porque el público lo pide, lo quiere y lo necesita, casi podemos decir, entre comillas. Yo entiendo que los jugadores tienen que estar dentro, como tú decías, concentrados al 500%. Pero bueno, para este tipo de casos, ¿qué es lo que se ha hecho? Hay algunos que llevan cascos incorporados de los aeropuertos, de avión. Es decir, de esa forma ellos se abstraen totalmente, tienen únicamente el sonido del juego y de sus jugadores, y están comunicados de manera interna por micro. Y luego el sonido exterior que escucha la gente que está, por ejemplo, aquí en la Gengun, en el escenario abajo, en las butacas o en su casa, es independiente. Entonces ellos también entienden que esto es un espectáculo, y un espectáculo con comentaristas es más espectáculo todavía. Así que yo creo que a día de hoy está sumido, y al que le molesta pues sabe que es lo que le toca.
¿Qué opinas de los jugadores, Sergio, que pueden llegar a ganarse la vida con los juegos?
De hecho los hay, como comentábamos antes, en Corea del Sur, Estados Unidos, en Europa también hay alguno que lo ha conseguido jugando a StarCraft, a otro tipo de juegos. Bueno, opino que primero estamos hablando de un factor o de un mercado laboral, porque creo que es por ahí por donde va la pregunta, que es nuevo, que es muy novato y que no se sabe realmente ni dónde tiene su techo, ni si tiene larga vida o corta vida. De momento la cosa aguanta. Hay patrocinadores, hay mucha gente implicada, los medios de comunicación, yo creo que también han dado un paso adelante, medios de comunicación tradicionales han dado un paso adelante al considerar este tipo de profesión como algo que realmente es factible, aunque estamos hablando de un granito de arena en una playa. Pero bueno, realmente es una profesión que puede llegar a calar. ¿Qué pasa? Que yo creo, mi opinión, por lo que yo he visto y lo que veo ahora, que la vida es corta de un jugador profesional. El que quiere estar arriba, el que vive y gana de esto, tiene que emplear muchas horas al día a jugar, más que un trabajador normal, que son las 8 estipuladas. Tiene que estar muchas horas. Hay que tener en cuenta que la carga física, aunque parezca mentira, la carga física y sobre todo mental es muy grande, y también que llega un momento de la vida que, hablando de un mercado de personas entre los 18 y los 34, sabes que eso se te va a acabar algún día y de algo vas a tener que vivir, de eso no vas a poder vivir toda la vida. Y no estábamos hablando de sueldos, excepto casos muy concretos de miles y miles de euros. Entonces, bueno, de momento creo que puede ser un mercado laboral con una carrera de tiempo justa, bastante acotada, pero los años y el tiempo lo irán diciendo y lo irán dilucidando.
Pues lo irán dilucidando y lo iremos nosotros observando, viendo cómo evoluciona todo este mercado y todo este mundo de los juegos electrónicos. Desde luego, pues es importante, ¿no?, saber que se mueve dinero, y mucho dinero, ¿verdad?, en todo este mundo, y que esto va en auge.
Pues sí, se mueve mucho dinero. Por poner un ejemplo, ¿hasta qué cotas hemos llegado? El juego más jugado a día de hoy, que es el League of Legends, a día de hoy tiene una primera división, como la hay en el fútbol, en el baloncesto o en el balonmano, que a partir de esa temporada se llama Liga Coca-Cola. Yo creo que con eso queda bastante dicho. Y por dar otro dato, para saber hasta dónde están los deportes electrónicos a nivel competitivo, hasta dónde están llegando. Plataformas de televisión para todo el mundo como Twitch TV tienen 43 millones de usuarios al mes, 40 y 45 millones de usuarios únicos al año. Eso son muchos países, es mucha gente, es mucho dinero, es mucha repercusión. La cosa tira para adelante, insisto, es algo que nadie, ni los que estamos dentro ni fuera, a cualquier tipo de escala, sabemos hasta dónde puede llegar, pero de momento parece que la cosa interesa, que tiene seguidores, que tiene jugadores y que también los medios de comunicación están interesados en ello.
¿Qué características, Sergio, crees que tienen los juegos que principalmente gustan y funciona el negocio en este mundo? Me refiero a que hay algunos títulos que llevan bastantes años en el mercado y ahí siguen, en el número uno, salen nuevos títulos y no hay quien les arrebate ese puesto de liderazgo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no se puede decir mejor. Títulos 3, 4, 5 máximo, quizá alguno más, pero los que más pegan son los de siempre prácticamente. Hablamos de FIFA, el FIFA lleva años y años y años, ya han cambiado versiones y se sigue jugando igual o más, por lo menos igual. ¿Cuál es el atractivo del FIFA? Hay que ir a jugar al juego. El FIFA es fútbol, el fútbol le gusta prácticamente a todo el mundo. Y jugar a FIFA sabemos todos, te echas 4 partidas y ya sabes hacer 4 cositas más. Eso por un lado. Otro tipo de juegos como League of Legends, el LOL, que se llama normalmente, uno de los atractivos que tiene es que es gratuito. Ese es uno de sus atractivos más grandes. Es gratuito, es un juego también que engancha y en el que puedes progresar muy rápidamente, y además se juega en equipo, en 5 contra 5. El StarCraft tenía un porque ha bajado un poquito, pero tenía el atractivo de que era un juego para estrategas puros y duros y que en los que tenías que tener una rapidez mental y ágil con las manos increíble. Era un juego que estratégicamente era hacía pensar mucho, por decirlo de alguna forma. Es decir, cada uno tiene lo suyo, pero hay que buscar un factor diferencial que haga atraer al público. El uno tiene el fútbol, el otro tiene que es gratuito y que además se puede progresar muy rápido y bien. El otro tiene que era para jugadores súper inteligentes y que tenía mucho auge, mucho enganche. Cada uno tiene el suyo, eso ya lo dejo para la industria del videojuego, que esa es tarea suya.
Muy bien, Sergio, ¿planes para este próximo año, para estos próximos meses?
Pues de momento a ver si sale algún tornillo más y me llaman para retransmitir FIFA si lo quieren. A mí la verdad es que por mi parte he retransmitido partidos de fútbol, hablando de FIFA, desde centros comerciales, desde aquí como estamos en Euskalduna, en Campus Party, pero también en el cibercafé de barrio, o quien monta un evento en cualquier sitio, es decir, dispuestos a todo. Así que de momento esperar un poco a ver qué pasa, ojalá vuelva a haber más eventos, de momento ya hay uno previsto para octubre y para diciembre, de cual me han llamado, que no está nada mal, y bueno, pues cositas poquito a poco y todo lo que salga, bienvenido sea.
Muy bien, Sergio, ¿tienes algún blog, alguna página web?
Bueno, tengo mi blog personal, que es sgpulgar.wordpress.com, y como todos, Facebook y Twitter, sobre todo en Twitter, @sgpulgar, que es donde prácticamente pues tengo el contacto con toda la gente, con todas las empresas, organizaciones, y donde también, por supuesto, es mi puerta abierta.
Te seguiremos. Sergio González, locutor de Deportes Electrónicos, pues muchas gracias por estos minutos y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros por interesaros y ha sido un placer.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Continuamos, seguimos adelante con más contenidos en esta edición de Enredando. Es el momento de recibir, como todas las semanas, a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, que ya también ya preparando las maletas, ¿no?
Sí.
Qué suerte, qué suerte.
No, creo que hay alguno que se va a quedar unas semanitas más.
Sí, no me lo recuerdes. No.
Si no te lo recuerdo, yo te lo digo.
Sí, sí, ya.
Pero bueno, oye,
No te preocupes, lo sobrellevaré. Me estaré imaginando cuando estés metido tú en la playita, en traje de baño y así tomando el sol, me imaginaré eso y entonces empezaré a desear que un tiburón empiece a acecharte.
Ay, ay, ay. Yo te iba a enviar aquí pues un poquito así unas fotitos, una cosa de estas para alegrarte, pero ya veo que no, no sí. merece la pena.
No, 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 la verdad es que no. Cuando eso, no, no se iba muy bien, ¿eh?
Teniendo esas, digamos, esas voluntades, o sea, que me como un tiburón.
Ajá.
No, no. De eso había una canción, el tiburón se la llevo y esas cosas, pero bueno, eso es otras cosas.
Bueno, por lo menos la semana que viene y la siguiente lo pasaremos bien enreando con Jimmy y con José Antonio. Así que programas divertidos, seguro, eso está asegurado.
Interesantes.
Venga, cuéntanos qué, de qué va a tratar hoy tu sección.
Bueno, primero ha salido encontré un artículo sobre esos temas que hablamos de, digamos, de laborales, ¿vale? Entonces simplemente, bueno, pues se titula: si no cumplo los requisitos, ¿por qué no me llaman? Colgaremos enlace en la página web.
En las notas del programa.
Sí,
vale.
Básicamente vienen a hablar de lo que ya hablamos. De hecho, no van a decir que me han copiado, pero casi casi. Pero bueno, para que la gente lo pueda leer, es una página de InfoJobs y bueno, para que le peguen un vistazo.
Muy bien.
Y esta semana, a través de la enredadera, ha surgido un tema interesante que la gente, ya sabemos que últimamente tiene mucha manía a hacer consultas en la enredadera, pero bueno, esto ha venido de una noticia, por lo cual nos vamos a perdonar a Adolfo. Bien, Adolfo ya sabemos que es un oyente muy fiel desde hace mucho tiempo, y además una gran persona. Bueno, y esto viene porque hay, digamos, un servicio que se llama NoIP, que nos ofrece unas IP dinámicas a estáticas. Luego vamos a explicar qué es este rollo. Y bueno, ya han tenido, digamos, un conflicto con Microsoft, porque Microsoft dicen que desde las direcciones de estos señores de NoIP se les ataca. Entonces, digamos que ha cogido y les ha quitado unas cuantas direcciones a través de juicios y cosas de estas. Bueno, entonces, claro, esto es un servicio bastante popular. Entonces Adolfo venía diciendo: oye, mira, me han fastidiado, ¿conoces algún otro servicio de este estilo que me pueda servir? Pues entonces, bueno, pues ha dado la respuesta a la consulta. ¿Y qué es esto de las IP dinámicas, estáticas y todas estas cosas macabeas? Bueno, pues esto es una cosa un poco técnica, por lo cual pegar bien las orejas, porque vamos a intentar explicarlo de una forma sencilla, lo vamos a lograr, pero hace falta estar un poquito atento para atenderlo, ¿vale? Y ya sabemos que nuestro ordenador, nuestra red de casa, pues tiene una cosa que se llama IP, que es nuestro DNI, que es una serie de números: 192, 168, 1.5. Y luego enchufamos otra cosa y es 0.6. Y enchufamos otra cosa y es 0.7. ¿Vale?
Sí, como la matrícula.
Eso, es la matrícula de nuestra casita. ¿Vale? Pero cuando salimos a internet, tiene otra matrícula, que es 85, 67, 34, 26. Y esa nos la da nuestro operador de telefonía. Puede ser Yastel, puede ser Movistar, puede ser Euskaltel, puede ser Ono, puede ser el que os dé la gana, ¿vale? Y digamos que tiene una serie de números que es diferente a los que nosotros tenemos en casa. Es decir, si nuestro ordenador siempre tiene el mismo número, 192, 198, que suelen ser las terminaciones de una red propia, los otros ya tienen otros números distintos. Y todos nuestros ordenadores de casa van a salir por ese número único, que es nuestro identificador en internet. Bien, lo que pasa que, claro, los operadores de comunicaciones ese número lo van cambiando. ¿Por qué? Porque tienen unos números limitados. Si tienen 1000 clientes y 800 números, entonces pasa un poquito como cuando tú vas a un avión, ¿vale? Que puede haber overbooking. Pues entonces aquí también, digamos, existe un poquito de overbooking. No hay nada malo, porque simplemente ellos saben que no todos los, que si tienen 1000 clientes, no todos los 1000 clientes están navegando a la vez.
Uy.
¿Vale? Entonces, no lo deberían.
Que no lo digan dos veces, ¿eh? Que podemos hacer una quedada ahí todos a la vez a navegar por internet, a ver qué pasa, a ver si revienta, ¿eh?
Pues venga, este jueves a las 7.
En vez de hacer apagón, como se suele hacer para protestar, vamos a hacer lo contrario, encendidón. A poner todo en marcha, a ver qué es lo que pasa, a ver si les dejamos a los operadores sin direcciones IP.
Bueno, entonces directamente empiezan a desconectar gente, que no es la primera vez que pasa y ya está. Se soluciona muy rápido. Vale, entonces digamos que como cada IP cuesta un dinerito, ¿vale? Entonces una forma de ellos es, pues tengo tantos usuarios y les voy cambiando las IPs, como no todo el mundo se engancha a la vez, y cada vez según se va enganchando, toma, ahí te doy la 5, a ti te doy la 8, a ti te doy la 4, ¿vale? Y entonces se va cambiando. No hay nada malo, nosotros seguimos funcionando igual, lo que pasa es que no, así nuestro operador, pues bueno, pues es más ágil. ¿Qué problema hay? Que si yo me quiero conectar a un ordenador que está en China y me están cambiando la dirección continuamente de internet de ese ordenador, bueno, pues se suele cambiar cada depende del operador, cada vez que nos enganche, cada 24 horas, cada no sé qué, vale, hay filosofías de trabajo. Pero si esa dirección siempre no va a ser siempre la misma, yo no me voy a poder conectar a ese ordenador en China, a no ser que cojo y le llame al chino de turno: hola, tal, ¿qué dirección tienes hoy? Me la dice y me conectaría a ella, pero claro, me entendéis que eso es poco cómodo. O pongamos el caso, yo cojo, voy a China, a saludar a ese hombrecillo, ese chino, hola, fulano, tal, y quiero conectarme al ordenador de mi casa. Obviamente lo dejo encendido, si no, muy difícil. Pero lo dejo encendido, y vale, y yo sabía con qué dirección he salido, ¿vale? Con qué DNI en internet he salido. Pero a las 24 horas, esa dirección me va a cambiar, por lo cual yo no voy a poder conectarme al ordenador de casa. ¿Y para qué quiero poner conectar el ordenador de casa? Pues, por ejemplo, para escuchar Enredando en Casa, ¿vale? Pues si pongo así, me meto directamente de remoto y hago mis cositas, ¿vale? Podría hacer, por incluso poner Enredando en podcast desde de China en mi casa, ¿sí? Para que lo escuchen los vecinos a tu plen, ¿sí? Pues subo el volumen y ala, ¿sí? Pues se nos permite hacer prácticamente cualquier cosita. Entonces, claro, como los cambian en esa dirección, pues entonces me impiden. Entonces, ¿qué pasa? Que hay servicios, como hemos dicho, no IP, que lo que nos hacen es esa dirección que se mueve, ellos nos lo van supervisando y según se va cambiando, vale, te dicen, no te preocupes, yo ya sé que has cambiado. Y yo te doy una otra dirección mía y según vaya cambiando la tuya, la voy asociando a la mía. De esa forma, yo, utilizando esa dirección de no IP, que estamos poniendo de ejemplo, lanzando llamada a esa dirección de este proveedor de servicio, me enlaza a mi dirección de internet que esté en ese momento y así me engancho yo al ordenador de casa, a quien dice ordenador, dices cualquier aparato que sea conexión a internet. Puede ser cámaras de vigilancia, ¿vale? Es decir, yo estoy en China, quiero ver lo que pasa en mi casa, porque soy en cotilla, o porque ha habido una alarma, me ha llegado al móvil una alarma, alguien ha entrado en tu casa y digo, oye, yo quiero ver, a ver quién ha sido, tal. Y luego descubro que es mi novia, que se ha olvidado de desconectar la alarma. Bueno, o el vecino que le he dado para que le regale las flores. Vale, pues entonces no llamo a la policía. Pero es una forma de, digamos, yo, esa cámara que funciona, que se me puede conectar a través de internet, pero que me han cambiado de dirección, es una forma de que esa dirección de ser que se cambie continuamente a que pase a ser fija, ¿vale? Para eso necesitamos a un tercero que nos hace el servicio. Ese tercero, en este caso, era no IP. Entonces, claro, nos dice Adolfo que él se conecta al ordenador de su casa. Y entonces, bueno, pues le han fastidiado porque Microsoft se ha quedado con esas direcciones de IP que de no IP que se le está utilizando y nos pregunta alternativas. Bueno, pues ha encontrado una que es, nos queda muy cerca, es en Burgos. Aparte de hacer morcillas muy ricas y quesos muy ricos, y de vez en cuando también montar alguna historia, pues también, oye, pues tienen estas cositas, ¿no? Y entonces, www.ipdinamica.es. Y aquí también nos explican un poquito. Nos dicen cuál es nuestra IP, nada más cargar la página, esto es un servicio de microsistemas. Nos dicen cuál es nuestro DNI externo, es decir, nuestro DNI en internet. Nos ofrecen un servicio gratuito y otro profesional. El gratuito es de 0 euros, como siempre buscamos una alternativa gratuita. Y bueno, pues luego ellos, como quieren también comer todos los días, tienen esa manía, pues tienen un servicio profesional más completo, sí, para tus usos ya profesionales. Para nosotros, que somos modestos, pues igual el gratuito nos vale. Entonces, y este sería, pues eso, 0 euros al año. ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, básicamente instalas un programa en tu ordenador y ese programa, según va cambiando la IP, te lo va redireccionando. Te dice, te da una dirección. Por ejemplo, pongamos pepito.direccionfija.com, ¿vale? Uh-huh. Ya está. Y nosotros, lo que hace esa dirección fija en internet, nosotros accedemos a ella y eso, según va cambiando la dirección de nuestro DNI de internet, se va asociando a esa dirección. Tan sencillo como eso. Esto viene muy bien, sobre todo si lo enchufamos, lo enlazamos a través del router. Es decir, aquí tenemos un sistema que hay que descargarse un programa al ordenador y nos lo hace. Pero también es esta posibilidad de que nuestro router tenga ese servicio. Es decir, nuestro router, digamos que ya tendría el programita este instalado de serie, de fábrica, con una serie de proveedores. Entonces le lanzamos al proveedor de turno, por ejemplo de ahí DNS, ¿vale? Es que bastante conocido, o TZO. Entonces, bueno, esos son muy, digamos, muy conocidos, por desgracia son de pago, antes eran gratuitos, pero ahora han pasado a de pago. Entonces, bueno, pues directamente tendrían, digamos, el programa ya instalado, nosotros diríamos qué servicio utilizamos. Nuestro y la dirección que queríamos, y entonces él, según va cambiando, lo va asociando y lo haríamos a través del router, con lo cual es mucho más sencillo. Si nuestro router no tendríamos, tendríamos que utilizar estos servicios, que sería, por ejemplo, el hemos dicho ipdinamica.es, buena dirección, muy fácil de acordaros, o bueno, también voy a dejar yo otro enlace con unas cuantas más. Ya os he dicho que esto es un poquito complejo, es para la gente que necesite eso. Se ponen, por ejemplo, las cámaras de vigilancia, que también se está ofertando ahora mucho por los sistemas de alarma, pues eso sería un ejemplo. Podría darse cualquier cosita. Mucha gente lo tiene para acceder a los archivos del ordenador, en vez de colgarlos en la nube, ¿vale? Que es una cosa que es un poquito heterogénea, o que la nube nos ofrece 50 gigas, pero nosotros necesitamos 100 porque somos así de bestias, o porque no queremos subirlos a la nube, o por lo que sea. Pues lo que hacen es, a través de, digamos, internet, acceder a su ordenador físico, ¿vale? Y de ahí pues pueden hacer los archivos, pueden lanzar programas, pueden, digamos, cargar el AutoCAD, ¿vale? Lo que quieran, y siempre desde otro ordenador bastante lejos. Entonces, bueno, pues es esa opción y es lo que os he traído.
Bueno, pues interesante esta información para tener siempre la IP localizada, ¿verdad?
Sí, bueno, parece eso, ya os digo que es un poquito técnico si queréis, pero bueno, es un tema que si os hace falta vais a sudar un poquito de tinta si no tenéis estas direcciones, ¿vale? Por lo cual es una cosa muy muy útil y que se le puede sacar muchísimo juego. De hecho, es muy normal que, bueno, por ejemplo, yo tengo el ordenador de trabajo y lo tengo conectado de esta forma. Es decir, si yo necesito acceder al ordenador de trabajo, yo no voy y me desplazo 30 kilómetros. No, simplemente cojo, accedo a él, hago lo que quiera, puedo lanzar copias de seguridad, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer mucho, como si estuviese delante, directamente como si estuviese delante, pero sin estar delante. Incluso lo puedo, digamos, encender remotamente. Puedo coger, lanzo, digamos, una orden, se llama un paquete mágico, y hablaremos otra semana sobre ello, y a la vuelta de vacaciones. Y entonces, bueno, podría un ordenador que está apagado, obviamente tiene que estar enchufado siempre, ¿vale? Parece una tontería, pero bueno, ya ha pasado casos. Y entonces digo, pues mira, enciéndete, y el ordenador se enciende. Yo estando a 30 kilómetros, a 50 kilómetros, y luego ya accedo a él, hago lo que quiero, y luego lo voy a apagar, y ya está. Oye, una maravilla, ¿vale? Entonces es una cosilla que vosotros mismos tenéis que buscarle la utilidad que le queráis buscar, desde imprimir hasta encender el televisor, o sea, todo lo que se os ocurra. Pero que es, digamos, que tenéis que tener en cuenta que vuestro operador os va a dar por definición una IP que se mueve, que por eso se llama dinámica, que se mueve, y vosotros tenéis que convertirla en eso, en una dirección fija. Si vuestro operador, si le preguntáis, oye, ¿por qué me mueves la dirección? Entonces os va a decir que por 20 euros o 10 euros o 5 euros, lo que sea, más al mes, os da una dirección fija, ¿vale? Aquí lo que intentamos es evitar eso. Un tercero, bueno, mientras tenemos la opción, pues ahora la aprovechamos.
Muy bien, bueno, pues ya hemos explicado, has explicado, mejor dicho, en qué consiste esta opción. Decías que no había que dar nada por hecho, lo de dejar el ordenador enchufado. Y me estaba acordando de una de esas anécdotas, ¿no? Típicas de informática que se van contando de boca en boca. Y era pues una chica en Nueva York que, bueno, pues llegaba a casa y no podía encender el ordenador. Llamó al departamento técnico, pues no sé si sería Hewlett Packard, vamos, una de las multinacionales. Y comenzaron pues el proceso para ver dónde estaba el fallo, ¿no?
Sí.
Le dijo, bueno, ¿tiene usted el ordenador delante? Sí, sí, lo tengo aquí. Bueno, pues lo primero es de pulse el botón de encendido. Dice, sí, no, lo he pulsado. ¿Y qué hace? ¿Enciende? No hace absolutamente nada. Está todo apagado y no se enciende. Dice, bueno, pues entonces ahora vaya a la parte trasera del ordenador y compruebe que el cable de alimentación está bien conectado, ¿no?
Sí.
Y va detrás y dice, oiga, que no puedo comprobarlo bien. Dice, pues, no, porque es que, pues mire, es que estamos en el edificio sin luz porque ha habido un apagón y llevamos sin luz pues toda la tarde, ¿no? Y no tengo luz en la habitación y no puedo ver si está bien puesto el cable atrás. Con lo cual, pues ya te imaginas la respuesta, ¿no? Bueno, ¿y usted vale, no se imagina que si no tiene electricidad el ordenador no funciona?
Pues no, porque el mío es un portátil y funciona a baterías.
Ya, bueno, pero esto es un ordenador.
Es una anécdota, digamos, que tiene unos cuantos años, sí, pero se nota en eso. Sí, tiene que preguntar lo otro.
Sí, tiene ya un tiempo, pero es que es curiosísimo, ¿no? Y son casos reales, ¿eh? O sea, lo que he contado son casos reales porque en estos centros, desde luego, se podría escribir un libro, ¿no? De las consultas que se reciben. Y bueno, pues me acuerdo cada vez de eso, ¿no? Pues es que si usted no puede ver el número porque no tiene luz, no ha podido pensar que porque no tiene electricidad es por lo que no funciona el ordenador.
Sí, bueno, o no funciona el ordenador y tiene el monitor apagado. Vale, eso también lo he
visto.
Bueno,
también podría ser, sí, sí, efectivamente.
No, eso lo he visto yo con estos ojitos, ¿vale? No funciona, no funciona, he hecho de todo, he reiniciado. Dices, bueno, reiniciado, me vas a explicar, ¿cómo? Si, sin ver la pantalla.
Y le das,
bueno,
le das al botón, enciendes el monitor y dices, ¡milagro, milagro, funciona!
¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? Nada. Y ahorrarte el comentario, porque dices, si comento, vamos a terminar enfadados. Pero eso que lo miras así, dices, la electricidad del monitor no está encendida. Botón. Ya está.
Pues sí, sí, anécdotas hay muchas. Bueno, pues vamos a terminar ya esta sección. Recordamos que aunque no va a estar Mortanauta las próximas semanas, sí que podéis enviar las consultas. Quedarán pues en la balda hasta el mes de septiembre, hasta la vuelta. Pero la dirección a la que podéis enviar vuestros comentarios es la siguiente:
f1@enredando.net.
Y por supuesto también el buzón de voz permanece activo, ese no le damos vacaciones, y nuestra página web que tampoco descansa. Muchas gracias, Morta, hasta la próxima.
Venga, feliz verano a todos los oyentes.
Enredando. La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos enredando, y ahora es el momento pues de recibir a Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Pues bien, bien, ya a punto de vacaciones, ¿no?
A punto de irnos de vacaciones, un poco pronto, ¿no?
Bueno, este tú antes, bueno, que yo.
me has dejado fiesta antes, ¿no? Me has dejado fiesta antes.
Sí, bien, sí, bien, sí, bien. Sí, sí, sí.
Bueno, entonces que no...
¿Qué, tú, que no, eres, no... ¿Tú que eres de campo o de playa?
Yo soy más de monte que de playa. La playa no me suele gustar mucho.
Por la arena, ¿no? Que luego...
Sí, se... sí, es muy, muy, muy pegajosa. Se queda, se te mete ahí entre la ropa interior y en la rejilla ahí del traje de baño. Y... es muy incómodo.
Has dicho y en la luego... rejilla, ¿no?
Sí, sí.
En la rejilla con E, no con A, ¿no?
con E. Es la telita esta que hay en los trajes de baño, esta que... Es típica, vamos. Uh-huh. No sé. La telilla esa típica que hay en los trajes de baño. Pues
sí,
eso.
Sí, sí. Bueno, pues sí, sí, es incómodo. Bueno, pues vamos.
Sí, es un poco incómodo.
¿Qué nos has preparado para este último programa?
Yo esperaba que tú me hubieses preparado a mí algo, una tartita de cumpleaños,
¿qué más quisieras?
Un feliz cumpleaños o algo.
No. Me gustaría saber, pues eso, pues qué, cuál va a ser el menú para los oyentes de Enredando para esta última edición de Software Libre.
No me vas a cantar el feliz en tu día ni nada, ¿no?
Pues, ¿ha sido tu cumpleaños?
Hoy mismo.
¿Cómo que hoy mismo? ¿Es tu cumpleaños? ¡Ahí va! ¿Pero cómo lo tenías en secreto?
Bueno. A ver, los oyentes, ¿tú?, que nos estén escuchando el viernes, es mi cumpleaños, efectivamente.
Ya.
Los que nos escuchan otro día, ya no.
Lo que estoy preocupado es que al final, entonces, tú... al final puede ser un buen agente de la NSA, vamos, los secretos los tienes bien guardados, puede ser el sustituto de Edward Snowden.
¿Verdad que sí?
Agente secreto, pero ya cuando sale ya de secreto nada. De hecho, hablo más que ninguno.
A mí lo de vivir en Rusia no me termina de convencer mucho, así que creo que no va a ser el sucesor de Snowden, ni mucho menos. No tengo yo esas inclinaciones de vivir ahí en Rusia. No, demasiado frío.
Bueno, pues en Rusia de forma circunstancial, ¿eh?
Sí, sí, no, porque...
Y frío precisamente no creo que esté pasando.
El otro se llama Assange, Julian Assange.
Julian
Assange.
Que
todavía, no sabemos nada de él, pero seguirá en la embajada de Ecuador, ¿no?
Pues eso, se supone que sí.
Se supone que seguirá en la embajada de Ecuador, ¿no? De Londres.
¿Sí? Bueno, vamos, ya más que su casa tiene que ser aquello.
Vamos, ¿cuánto lleva ya allí? ¿Años?
No sé, ¿cuánto lleva Julian Assange? Pues, ya, ¿ya hace dos años?
No sé, pero hace un montón de tiempo que no sabemos noticias de bueno, en absoluto nada de él, vamos.
Ni de uno ni del otro, porque de este Edward Snowden, bueno, pues ahí está en Rusia, decían que estaba en el aeropuerto de Moscú.
No, pero eso ya fue hace mucho.
Ya, pero que no...
Le dieron un visado provisional para toda la vida, creo.
Lo que me imagino, tal y como están las cosas, me imagino que si lo cambian de sitio, lo que no van a hacer es darle publicidad donde está, claro.
No, sí, está claro.
Porque
sí.
Si no, igual aparece alguien secreto por ahí y
James
la lía.
Bond, sí.
Sí.
Me llamo Bond, James Bond.
Y en el caso de Julian Assange, pues yo creo que sí, que está en la embajada todavía. Vamos,
sí,
debe ser muy confortable, porque vamos, yo creo que ni aunque hubiera querido buscar un sitio en alquiler, ¿no?, para poder estar este tiempo, y oye, ahí lo he encontrado.
La embajada de Ecuador yo no creo que sea el sitio más confortable del mundo, pero mucho más que una celda en una prisión británica o en una de Suecia. ¿Yo? O en una de Estados Unidos, que sería la otra que le extraditan a luego de Suecia también.
Sí, 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 sí. Vamos, últimamente Estados Unidos se frota las manos. Y así le juntamos con Kim.com, ya vamos.
Ya. Pero ese al final no le andan ahí en el juicio, pero no le han extraditado, que yo sé.
No, está en libertad, o sea, está en su casa, pero a espera de la extradición, claro, pero bueno.
Has dicho su casa muy, muy fácilmente, pero su mansión, es un pedazo mansión,
bueno, sí,
que tiene.
Su casita.
Allí en Nueva Zelanda.
En Auckland, sí.
Uh-huh. Nueva Zelanda. Uh-huh. Que vamos, es una pasada aquello. La casita.
Sí, 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 en su casita.
Sí, 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 sí.
En su casita, en la que en el jardín puso un escenario y dio un concierto.
Hombre, yo lo veo normal, no le dejaban salir.
Claro,
entonces,
claro.
Arresto domiciliario, ya traigo aquí.
No pasa nada, montamos el concierto aquí y ya está. Si por sitio no va a ser, o sea que.
Sí.
No, pero es curioso cómo son personas que todas parece que Estados Unidos les quiere echar el guante y. Uh-huh. Y bueno, se van resistiendo. Sí, sí, al final ahí está cada uno en su sitio y esperando, ¿no? Cada uno en una uh-huh. postura y en un país distinto. Pero en fin, que parece que va haciendo colección ya Estados Unidos de personas que quiere que vuelvan a casa. Pero no para darles una tableta de turrón precisamente, claro.
No estamos en época tampoco, ¿eh?
No.
El turrón en Argentina, pues.
Les están esperando allí, vamos, con un ramo de flores en el aeropuerto.
Están ahora en invierno. Pues
venir por aquí, que vais a saber lo que es bueno. Eso estarán pensando ellos. Es decir, tenemos unas ganas de echaros el guante a los 3x3, motivos totalmente distintos. Sí, bueno, no a Sanz, yo creo que sí, sí, claro, cables de Estados Unidos, claro que soltó cables.
Claro,
se está pensando porque me está acordando lo de Suecia, ¿no? La acusación.
Arrestaron al soldado que sacó la información.
Al Manning era, ¿no?
Manning, sí, creo que sí, que era Manning, sí.
Uh-huh. Pobrecillo, vamos.
A ese le ha caído, vamos.
Sí, sí, yo creo que ese sí que lo tiene claro. Pero bueno, pues uh-huh. Julian Assange, pues ahí está, defendiendo lo suyo. Y en fin, cuántas cosas se han sabido últimamente gracias a la red, ¿no? En gran medida.
Sí, sí.
Y todos ellos, pues ahí están, cada uno en un sitio y cada uno nos ha contado un bombazo. Uh-huh. Eso sí que es un bombazo informativo, vamos.
Sí, además yo viendo estas cosas que han salido y lo que no habrá salido y no sepamos también, ¿eh? Eso tiene que ser la leche también. Tiene que haber, vamos, una
pues evidentemente sí, porque si esto teóricamente no tenía que haber salido y ha salido y nos hemos quedado con las manos, vamos, encima de la cabeza y con la boca abierta,
sí.
Pues yo nos da que pensar que hay más, claro.
Sí, sí, sí. Yo eso es lo primero que he pensado, digo, si se ha salido esto es que tiene que haber mucho más. Que no nos enteramos
esta semana,
ni nos enteraremos.
Esta semana sabíamos de Edward Snowden, de la información que tiene el Washington Post, que ha ido publicando, que se lo dio Snowden, y que 9 de cada 10 personas espiadas, entre comillas, o visto sus datos a través de Internet por la NSA, eran simples y llanos navegantes de Internet. Con lo cual, pues eso que decían, que estaban investigando a personas que estaban por algún motivo siguiendo, pues bueno, salvo que fuera exactamente por Angela Merkel, que además hace poco creo que ha estado por allí algún representante de Estados Unidos, ha estado por Alemania o han tenido ocasión de estar
disculpas
cerca.
Disculpas o algo.
Sí,
vamos.
Sí, ha ido ahí a decir, no, Ángela, tranquila, que no te estamos escuchando, que no.
Sí, sí, las fotos tuyas, no las
tenemos.
Nada,
no, hombre,
tenemos.
¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? No, pero teóricamente no había un pacto, le dirá Ángela, no había un pacto que éramos amigos y... Sí, no, si somos amigos.
Menos mal.
Esto es buenísimo, porque esto es como un culebrón. O sea, se les puede hacer a ellos, pero culebrón, no. Que somos amigos, pero te espío. Te espío por si acaso, porque nunca se sabe.
Culebrón, hay otros muchos culebrones. Por ejemplo, las versiones de Firefox que van saliendo.
¡No!
La semana pasada preguntaste... ¿Por qué cuando iba a salir la versión de Firefox? Y me he informado y he encontrado una página donde van dando las fechas previstas en las que van a salir las nuevas versiones de Firefox. En concreto, el Firefox 31 hasta el día 22 del presente mes de julio no va a salir. El 32 ya se espera para el 2 de septiembre, para después de las vacaciones. El 33 iría a mediados de octubre y el 34 está previsto para el 25 de noviembre. O sea que tenemos fechas bastante... Dijimos, oye, tiene que estar ya, pues no, todavía no.
No me extraña.
Según esta página...
Que al final los de Mozilla tienen hasta un roadmap de una previsión del lanzamiento de las próximas versiones.
Sí, sí, algo así tiene.
Hombre, ya de paso no habrán puesto las novedades que va a incorporar, ¿no? Porque
no, solamente fechas. De momento son los fechas.
Bueno, pues entonces será que tienen esa previsión, van haciendo las modificaciones, los cambios, y según vayan llegando las fechas, pues lanzan una versión con lo que haya, ¿no? Supongo, algo así era.
Sí, sí, supongo que será.
Por lo tanto, que has dicho, porque dentro de unas semanas, ¿no? Finales de julio la
siguiente. Sí, ya te digo, fecha prevista, 22, se pueden variar un poquito, pero
lo que pasa es que ya he visto, además, con la última, yo ya creo que han perdido todo interés, ¿no? Porque es que realmente cambios, bueno, ha habido una de las últimas que sí que han cambiado un poquito el aspecto exterior, ¿no? Pero
sí, sí.
Pero que realmente yo creo que ya
La 29, fue, o la 28, la 29, que pusieron el Australis, este, el interfaz nuevo y eso.
Uh-huh.
Una de estas últimas, sí, pero esta última que han sacado, esta no era, ¿eh? Ha sido una anterior, creo que era 29, si no me equivoco.
Pues muy bien. Bueno, pues venga, vamos a ir al tajo.
Seguimos hablando de culebrones. Para culebrón bueno, el de Apple y Samsung. Ese es un culebrón también, que si yo te demando por patentes por aquí, que si yo te demando por allá, ese es un buen culebrón también, ¿eh?
Y ya sabes lo que dije yo hace ya meses y meses y meses, ¿no? Que son,
¿que iban a llegar a algún acuerdo?
No, que no tiene ningún sentido.
Sí, eso
que
sí.
No tiene ningún sentido la pelea que tienen las dos.
Es yo que lo que no entiendo es cómo no han llegado a un acuerdo, que deberían.
Es que, sí, han llegado a un acuerdo, que Samsung va a fabricar los chips de Apple.
O sea, al final
es que yo no entiendo nada, o sea, no se puede andar así. Es que están dando una imagen, vamos, ya pues fea, ¿no? Fea, porque al fin y al cabo son dos grandes gigantes de la tecnología, los dos tienen unas estupendas patentes, tenían que haber hecho un acuerdo de intercambio de patentes o de darse la mano, o venga, vamos a dejar de darnos, porque está comprobado, ¿no? Que ahora gano yo, luego ganas tú, con lo cual no hay un claro ganador entre las dos. Y no lo va a haber.
Es que no puede haberlos porque
no
los,
lo va
dos
a ver.
Tienen, los dos tienen una cartera de patentes muy amplia, entonces.
Y no lo va a haber. Entonces, ahora resulta que Apple lo pone como proveedor para los nuevos chips del iPhone 6. Bueno, pues te quedas así, encoges los hombros y dices, pues vale, pues bien, pues estupendo. Y pues no sé, o sea, al final, pues claro, es que tienen tal dependencia que Samsung al fabricar chips, pues también depende de ello para Apple. Y pues le habrá pasado buen precio o lo que sea, o le ha interesado. Y ahí está. O sea, sí, al final esto no tiene sentido. No tiene sentido ni va a tenerlo. Yo de verdad no sé, no entiendo. El dar de comer a los abogados, porque sí, porque ya sabe, tenían que haberse dado cuenta ellos, haber hecho un acuerdo interno, cerrar el tema y dejar de seguir demandas y demandas y demandas, porque ya vamos. En fin, o sea, es que no van a ir a ningún lado. Bueno, ¿y qué es lo último?
No, te decía de lo de Samsung y Apple, porque la semana pasada, no se acuerdo si fue la semana pasada, hace un par de semanas, hablé de un teléfono, un móvil, un smartphone de Samsung, llamado Z, en el que venía en vez de con un sistema Android, venía con un sistema llamado Linux Tizen. Y bueno, como no había hablado más que de pasado un poquito lo que era esto del Tizen, voy a hablar un poquito más en profundidad de en qué consiste este sistema operativo para los teléfonos móviles.
Pues cuéntanos.
Tizen es un sistema operativo móvil basado en Linux, como ya hemos comentado, patrocinado por la Linux Foundation y la Fundación Limo, y se construye a partir de la plataforma Linux de Samsung Linux Platform, que es una implementación de referencia integrada en Limo. Esto viene desde el 1 de enero de 2012. La Fundación Limo es renombrada como Asociación Tizen, dirigida por un consejo de administración de Samsung, Intel, Huawei, Fujitsu, NEC, Panasonic, KT Corporation, Spring Corporation, SK Telecom, Orange, NTT Docomo y Vodafone. Y esta asociación, con tantas empresas importantes, pues trabaja en estrecha colaboración con la Fundación Linux, que apoya pues el proyecto de código abierto Tizen, este sistema operativo móvil basado en Linux. Es un error muy común asociar a Tizen como una continuación de Migo, que es un sistema operativo desarrollado por Nokia en colaboración con Intel y otros fabricantes, y que ya que el desarrollo de Migo continuó a cargo de los desarrolladores de Nokia en una nueva empresa denominada Joya, pero con J-O-L-L-A, y subvencionada por Nokia. Joya se hizo pública el 6 de julio de 2012, anunciando su intención de desarrollar nuevos teléfonos inteligentes utilizando una interfaz de usuario táctil. Finalmente denominaron al sistema operativo como Sailfish OS, y bueno, pues el sucesor de Migo, que incluye una interfaz de usuario táctil desarrollada utilizando las librerías gráficas Qt, QML y HTML5, como lo hizo el N9 de Nokia. las interfaces de desarrollo de Tizen están basadas en HTML5, en el lenguaje de web HTML5, la nueva versión, y otros estándares web, y será diseñado para su uso en tabletas, netbooks, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y sistemas integrados de información y entretenimiento. El 22 de julio de 2013 fue liberada la versión 2.2 de Tizen, que será compatible con las aplicaciones actuales de Android. Los desarrolladores han hecho hincapié en que HTML5 no es la única plataforma disponible, y también se han integrado las bibliotecas Enlightenment Foundation Libraries en el sistema operativo. Vamos a hablar un poquito de la licencia. Aunque originalmente fue presentado como un sistema operativo abierto, Tizen 2 ha complicado su modelo de licencias. Su kit de desarrollo está construido sobre componentes de código abierto, pero este kit de desarrollo, el SDK completo, ha sido publicado bajo una licencia de Samsung de código no abierto. El sistema operativo en sí mismo está compuesto por muchos componentes de código abierto, una serie de componentes internos desarrollados por Samsung, como la animación del arranque y las aplicaciones de calendario, y un gestor de tareas y de reproductor de música, no son sin embargo publicados bajo esta licencia. Están publicados bajo otra licencia llamada Flora License, licencia Flora, la que igual probablemente es incompatible con los requisitos de la Open Source iniciativa, la iniciativa de Open Source. Bueno, pues para comentar un poquito en qué consiste este sistema operativo Tizen para móviles, uno más de los que hay en el mundo, ¿no?, basado en software libre, pues quería hablar un poquito de ello, ya que pues hace unas semanas hablé del Samsung Z, que iba a incorporarlo pues como sistema operativo para el funcionamiento de ese teléfono. Bueno, pues aquí hemos hablado un poquito de en qué consiste este sistema operativo Tizen. Hay una página muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/Tizen, T y latina Z-E-N, Tizen. Bueno, y la página oficial les tengo por aquí, así, mira, www.tizen.org, es muy sencillita, así que la voy a dar también. Uh-huh. Y bueno, me parece que no tenemos mucho más tiempo.
No, lo dejamos ya así, y además ya con la puerta en las puertas del verano para ti, ya uh-huh. pues nada, desearte que tengas un buen veranito, ¿no?
Muchas gracias, saluda de mi parte a los compañeros que van a sustituirme.
Uh-huh. Bueno,
y
sí.
Estoy esperando los programas, algo más contado, y estoy esperando estos programas con mucho interés. Y recomiendo a todos los oyentes que no se los pierdan.
Muy bien, bueno, pues recordamos antes de irnos las formas de participar, como decimos ya
que
será
siguen abiertas todo el verano.
Exacto, tenéis un correo electrónico que es el siguiente:
sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto a través del buzón de voz y de la página web. Muchas gracias, Miquel, hasta septiembre.
Feliz verano.
La informática que se escucha.
Bueno, pues así terminamos esta edición 535, casi no nos queda tiempo para las noticias. De todas formas, pues esta semana, como se nota ya que estamos entrando ya en terreno vacacional, porque pues apenas ha habido noticias relevantes en el mundo tecnológico más allá de la de GoGoX, pero a estas alturas yo creo que ya todos os lo sabéis, ¿no? Pues como hemos comentado con nuestros compañeros Miquel y Mortanauta, la próxima semana y la siguiente haremos dos programas especiales con nuestros compañeros Jim Schaefer y José Antonio Lejarza. Así que la diversión está asegurada. Y con esos programas especiales pondremos ya el fin a esta etapa, a esta temporada. Y en agosto nos tomaremos unas pequeñas vacaciones, pero volvemos en septiembre. Esto ha sido todo. Durante esta semana podéis seguir conectados con la tecnología en www.enredando.net. Si queréis enviarnos un correo electrónico, estamos en oyentes@enredando.net. Y por supuesto, llamar a nuestro buzón de voz 94-483-3009. Así terminamos. La próxima semana, ya sabes, con Jimmy Lejarda estaremos aquí en Enredando, como siempre, con buenos contenidos. La semana que viene, sobre todo, diversión, y la próxima también. Hablaremos de la actualidad tecnológica desde su punto de vista. Esto ha sido todo. Volvemos la semana que viene a enredar a tope con la tecnología.